Tus libros son seguros, son seguros. ¿De quién estabas escapando? ¿De quién estabas escapando?
La bruja de las palabras.
El antropólogo alemán Frobenius, mientras realizaba investigaciones en el África Central, oyó a los miembros de una tribu relatar de viva voz unas fábulas curiosamente parecidas a las de Esopo. Entonces Frobenius extrajo de su maleta un libro con las fábulas de Esopo y se las leyó. Los negros africanos de aquella tribu, meneando la cabeza, le dijeron: usted habla de animales muertos. En cambio, nosotros hablamos del león y del tigre que viven en la selva. Todo lo que está escrito pertenece al pasado. Esa es la diferencia entre la palabra hablada y la palabra escrita.
Palabras de las sabidurías silenciosas se asoman a la radio.
Desde la tierra del altiplano, quebradas y valles.
¿Por qué te gusta tanto la radio?
Y es la imaginación, trabaja con la imaginación, tanto propia como de la gente. El receptor imagina, lo llenás de imágenes que él mismo construye, pero a partir de las que vos previamente le has querido transmitir.
Así comienza La Bruja de las Palabras.
Nacional, la radio pública.
Radio Universidad Nacional de Jujuy.
Desde Lago Puelo, en la comarca andina, 101.1.
M-I-N-K-A. Minca. Minca es trabajo comunitario.
La radio Minca la hacemos entre todos.
97.7, Radio Comunitaria, Radio Indígena, Radio Luna Azul, donde pretendemos ponernos de acuerdo, pero también estar en desacuerdo. Creemos firmemente en la diversidad de opiniones. Creemos que esa es la base para el crecimiento social.
Yo no soy la misma que fui ayer. Estoy viva y voy cambiando. Pero él trata de encontrar a la que fui ayer.
¿Te has imaginado ser alguna vez el Capitán Nemo atrapado en tu submarino por un pulpo gigantesco?
Sí.
¿No tuviste miedo de no poder escapar?
Pero solo es una historia.
Es lo que trato de explicarte. Los libros que lees son seguros.
Porque amaban todas las cosas vivas, todo lo que crece y florece, lo que canta y ríe, lo que brota y renace.
Operación técnica:
Carlos Cortés y Omar Navarro.
Locución: Elisa Estela.
Juan Carlos Caballero.
Conducción:
Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Nadia Guaira Hoyos.
Desde San Salvador de Jujuy, Argentina.
Uno ha venido al mundo a hacer una sola cosa. Si uno hizo muchas cosas, pero no hizo para lo que nació, no sirve de nada todo lo que hizo.
Yo creo que esta conversación tiene que ver con eso, ¿no? Bajarse el caballo y ser uno mismo, ¿no? Desde la parte más simple, más sencilla, con la humildad que evidentemente la tenemos que buscar. Aprendamos a descubrir y no a imponer.
Equivocate y después nos reímos. Yo soy la bruja de las palabras, ¿no?
Yo no creo en las brujas, pero que las hay, las hay.
Defiendo ardientemente a los jóvenes, a estos desprestigiados jóvenes de nuestros días que se supone que son...
Porque muchos están agazapados y muchos esperan que todo fracase para que vuelva la oscuridad sobre la Argentina, y está en ustedes que nunca más la oscuridad vuelva a reinar en la patria.
La bruja de las palabras.
Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos.
Quiero regalarte en esta carta el silencio del amor más grande del mundo, coma. Ahí va, escucha, dos puntos.
A veces el silencio es la palabra justa, la que enciende las luces, la que mejor se escucha, la que place o se sufre, cargada de milenios, la que otorga hermosura, la flor del pensamiento. Tu palabra y la mía habitan el silencio. Por eso, la palabra debe ser pronunciada como una ceremonia con aire de campanas, una fiesta del alma, farol del pensamiento, porque fue generada por el mejor silencio.
Charlando con esta señora el 23 de diciembre en algún lugar del mundo, me imagino yo que quizás en algún lugar de Latinoamérica. Tome, Luis, llévese este pan dulce y mañana no venga a trabajar. Es la patrona de Luis la que le habla. Porque el pueblo estará de fiesta, le dice, y no habrá tristezas, dice esta buena señora. Y Luis, que no es un jodido, le dice, gracias señora, gracias. Pero yo no le puedo llevar ese pan dulce, porque mi vida no es la Navidad que usted imagina. Usted cree que en mi pobreza, que mi pobreza terminará, y la tristeza que muchas veces conlleva la pobreza terminará comiendo un pan dulce. Mi padre, dice, me dará algo mejor. Me dirá que Jesús es como yo, pobre como yo. Hubo un montón de movimientos en la iglesia que señalaron esto que a mucha gente conmueve o enoja, a veces un poco más que eso. Desde, qué sé yo, ¿quiénes eran estos? Los cátaros que hablamos la vez pasada, que fueron los primeros perseguidos, que decían que había que ser pobre para imitar al Cristo, para la misma época de los cátaros, ni más ni menos que Francisco de Asís, una persona conocida y reconocida por todos, de cualquier ideología, como un enorme hombre, pero incluso Nietzsche, Freud, tipos que eran más ateos que no sé qué, frente a la imagen de Francisco se sacaban el sombrero, porque Francisco lo que hacía era implementar en su vida lo que él entendía que decía el Evangelio. Y el Evangelio insiste mucho en este tema de que Jesús adhería a los pobres. Sin embargo, la Iglesia Católica durante casi toda su historia había estado más bien del lado de los poderosos. Y dije más bien, no sé por qué, por una cuestión gramatical casi, porque era una monarquía aliada al principio del Imperio Romano y después un reino con ejército propio, armada propia, tenía una de las mejores flotas de guerra del Mediterráneo. Se alió después, por supuesto, con los reyes católicos en la invasión a América. Eran socios, como todos sabemos. Y entonces este mensaje evangélico acerca de estar del lado de los pobres casi nunca prosperaba y, como le conté, en más de un caso generaba un gran enojo de parte del Vaticano y la persecución. Algunos seguidores de Francisco de Asís que proclamaban esta necesidad de una pobreza personal, por lo menos, no sé si de la institución, pero la personal, estos tipos fueron unos de los primeros quemados en la hoguera. Y podemos saltar, fíjate, ¿no?, unos cuantos siglos. Hace poco el Papa actual, mira qué salto que vamos a pegar, ¿no? Lo tengo por acá, yo lo traje, sí, debe estar. El Papa actual inauguró su Twitter. Quizás no sé si la gente sabe lo que es un Twitter. ¿Vos sabés lo que es un Twitter, Nadia?
Sí, hola, buenas noches. Un Twitter es una página de redes sociales que está en internet, como el Facebook, el Hotmail y entre otros.
Ajá.
Bien. Donde la gente publica comentarios y otra gente lo retuitea, o es como hablar con alguien por computadora.
Ahí está, se manda mensajes sumamente breves que son públicos, son muy breves, son dos oraciones como mucho. Le decía que hace poco el Papa habilitó su cuenta de Twitter, esta semana, y su segundo Twitter, el primero fue para decir qué tal, cómo andan muchachos, y el segundo responde a una pregunta que le hace un fiel. Tiene, imagínate, no sé, ya tiene 5 millones de seguidores el Papa. ¿Nosotros cuántos tenemos? 29. Bueno, pero ahí estamos, vamos para hacia el mismo ranking. Y entonces el fiel le pregunta cómo podemos vivir mejor la fe día a día. Y Benedicto XVI le responde, dialoga con Jesús en la oración, escucha a Jesús que te habla en el Evangelio y encuentra a Jesús que está presente en el necesitado. Siendo el segundo Twitter del Papa, y el primero solamente para saludar, que haga hincapié en este detalle, lo menos que uno siente es, ¿qué pasa? Porque tenía para hablar un rato largo, la oración, los sacramentos, cumplir con no sé quién, caridad, esperanza, podía haber dicho un montón de cosas, y todas eran parte de la doctrina de la Iglesia, pero hace pie acá y uno dice, ¿qué pasa? Y cuando ve uno hacia dónde se está moviendo el mundo, uno dice, no es que, señora, estamos por hacer la revolución en el Vaticano, pero esto nos da un piecito más para hablar esta noche de la teología de la liberación. La teología de la liberación fue un movimiento dentro de la Iglesia Católica. Hubo un montón de estos movimientos que intentaron cambiar a la Iglesia, hasta el momento ninguno prosperó, pero hacia finales de los años 60, junto con el Concilio Vaticano II, hubo toda una movida y algunos sacerdotes y obispos latinoamericanos adhirieron, espere que lo encuentre, ya va, a la teología de la liberación. La comenzó, si usted quiere, por ponerlo puntualmente, porque estas cosas se generan en el viento, en la onda, ¿no? Y hay uno que la cristaliza. Un señor, un peruano, Gustavo Gutiérrez, escribió un libro en el año 71 que se llama así, Teología de la Liberación. Yo lo leí en su momento y, claro, es una teología ese libro, es decir, es una forma de interpretar las escrituras cristianas sin salirse demasiado del espíritu cristiano y sin salirse nada del espíritu cristiano, por lo que acabo de contar los primeros 5 minutos, porque hace un fuerte hincapié en que el cristiano tiene que acompañar a los más necesitados, a los marginados, claramente. Y para eso Gustavo Gutiérrez hace algunos análisis de los textos sagrados que tienen su belleza, no me diga que no, señora. Por ejemplo, este famoso milagro de la multiplicación de los panes y los peces. La Iglesia siempre la interpretó como que, bueno, se lo recuerdo brevemente, había 5.000 personas que se habían juntado para escucharlo a Jesús de Nazaret y querían comer, había llegado la hora de comida, habían pasado muchas horas y no había comida, entonces le juntan 2 o 3 pescados, 5 panes y de golpe se multiplican. Y la forma en que la Iglesia lo ha transmitido es que hubo una especie de pase de magia y que milagrosamente apareció más masa de la que había antes, contra todas las reglas que nos han enseñado, las reglas de la física. Este Gustavo Gutiérrez dice no, ¿sabés lo que pasó? Y no contradice el texto. Lo que pasó es que él dijo, a ver, vos tenés 3 peces, tráelo, 5 panes, tráelo, vos tenés una lechuga, tráela, vos tenés, y cada uno poniendo lo poquito que tenían juntaron lo suficiente como para que todos comieran. Es un milagro de solidaridad para Gutiérrez. Fíjate, y esto no es ofensivo con respecto al Cristo, si él promovió ese gesto de solidaridad, pero es contrario a las enseñanzas tradicionales de la Iglesia, que preferían que la cosa hubiera sido un pase de magia, sin que se involucrara la solidaridad, estos gestos de que entre todos podemos y qué sé yo, que ahora están de moda, pero no estuvieron siempre de moda. Otro caso es el de Moisés, cuando abre las aguas del Mar Rojo para cruzarlo. También la Iglesia siempre lo interpretó como que era un pase de magia. El tipo levantaba una varita y las aguas se abrían mágicamente. No solo la Iglesia lo interpretó, está descrito así en la Biblia, debe ser el Génesis, el Éxodo. Lo que dice Gustavo Gutiérrez en su libro Teología de la Liberación, escrito en 1971, es que no, que Moisés era un tipo que, por más que vivía en la corte del faraón, era muy amigo de la gente del pueblo. Y la gente del pueblo, el pobre diablo, es el que sabe cuándo crece el río, para dónde va el viento, qué plaga va a venir. Y entonces conocían los lugares del Mar Rojo por donde se puede pasar ciertos días, como hasta el día de hoy sigue ocurriendo, como pasa con el Río de la Plata también si no estuviera dragado, ¿sí? Con el viento de cierto lugar, por la marea bajante, digamos, se puede cruzar. Entonces, fíjate, Gustavo Gutiérrez dice, Moisés lo pudo hacer porque era amigo de los pobres diablos. Usted me dirá, ese tipo echaba leña para el mismo lado siempre, era medio marxista, medio comunista, algo de eso había. ¿Qué le parece si escuchamos la opinión del propio Gustavo Gutiérrez? Son estos lujos que nos damos en La Bruja de las Palabras. Esto lo dijo Gustavo Gutiérrez 14, 15 años después de haber escrito su libro. Le preguntaron qué opinaba de su libro, si lo cambiaría.
A veces me dicen a mí, personalmente, si yo estoy de acuerdo con mi primer libro, Teología de la Liberación. Mi respuesta es decirles, vea, honestamente, con las ideas centrales, sí. Pero si yo lo escribiese hoy día, lo haría en forma distinta, claro, pero no tanto por desacuerdo, sino porque el libro está allí, igual a él mismo, igual a cuando lo escribí el año 71, muerto de alguna manera, yo estoy vivo. Entonces, en estos 14 años, yo he tenido otras experiencias, otras lecturas, he recibido observaciones.
Mira vos, Gustavo Gutiérrez dice lo que dijo al principio de este programa de hoy Marco de Nevi, un escritor, esto de que los libros, las cosas escritas son viejas, son iguales a sí mismas, pero están allá, en cierto sentido muertas, no sé si creo que usó esa palabra, no recuerdo. Él, en cambio, el autor, estaba ahí hablando, sigue vivo todavía y sigue aprendiendo y sigue corrigiéndose. ¿No tuvo la sensación usted, querido oyente, de que escuchar al autor le agrega un plus, que no es lo mismo que si yo le hubiera leído o usted hubiera leído escrito eso que acaba de decir? Como le contaba hace un rato, una de las acusaciones que se le hizo a Gustavo Gutiérrez es que la teología de la liberación es marxista, y esa es una palabra mala para la Iglesia. La Iglesia llegó a excomulgar a los que fueran comunistas. Increíble. Así que esa sería una linda preguntita para Gustavo Gutiérrez. Qué lindo, ¿no? Si le pudiéramos preguntar qué piensa él de esto, de esta acusación que le han hecho.
¿Podría decirnos algo sobre la crítica a la teología de la liberación desde el punto de vista del marxismo, que se le achaca de ser una teología marxista?
Bueno, vea, el asunto es el siguiente. La situación del pobre es importante para nosotros. Es normal que intentemos conocerla lo mejor posible. Para conocer la realidad social de la pobreza, hay que utilizar los medios que el pensamiento contemporáneo nos proporciona para ese efecto, que son concretamente las ciencias sociales. Ahora bien, en las ciencias sociales hay nociones que vienen del marxismo, como hay nociones que vienen de Max Weber, por dar otro gran nombre de las ciencias sociales. Y entonces, a la hora de intentar, con ciencias sociales, conocer la realidad social, en este análisis se presentan nociones que vienen del marxismo, pero no se trata de ninguna manera de un uso del análisis marxista, y mucho menos con su exclusividad, de ninguna manera. Jamás hemos pretendido una especie de síntesis entre la fe cristiana y el análisis marxista. Eso nunca se encontrará en ese tipo de frases en nuestros escritos. Si me permite una comparación, es como hoy día, si yo quiero hacer psicología, si quiero pues profundizar en el psiquismo humano, yo uso las ciencias psicológicas. Y en las ciencias psicológicas hay nociones que vienen de Freud. Cuando yo digo inconsciente, o mecanismo de defensa, o complejos, son nociones que vienen de Freud. Pero no todo estudio psicológico es freudiano. Ni todo uso de las ciencias sociales es necesariamente marxista. Yo creo que aquí hay una confusión que viene tal vez por poco conocimiento del estado actual de las ciencias sociales.
¿Y qué pensará un tipo como Eduardo Galeano de esto? Eduardo, ¿para vos es importante la teología de la liberación?
Sí, yo creo que es bien importante el desarrollo de la teología de la liberación en estos últimos años en América Latina. Bien importante, cada vez más importante, sobre todo en países donde la religión católica tiene un peso grande, ¿no? Considerable, como por ejemplo Nicaragua, quizás también Ecuador, ¿no? Brasil, importa un poco menos en el Uruguay o en Cuba, porque son países con menos proporción de creyentes, con una proporción menor de creyentes, o por lo menos de creyentes en eso, ¿no? Pero sí que es bien importante y de algún modo reencuentra una tradición muy honda y que existe, te diría que desde siempre. Los primeros teólogos de la liberación, yo pienso que llegaron a nuestras tierras, aunque no sabían que lo eran, al mismo tiempo que llegaba la otra cruz, la que acompañó a la espada para bendecir sus crímenes. Es como algo así como la lucha de clases dentro de la Iglesia, o como la Iglesia reproduciendo en su seno las contradicciones de la sociedad donde actúa. Porque aquí también vinieron hombres como Bartolomé de las Casas, que llegó para hacerse rico y terminó viviendo al servicio de los pobres. Esa era otra Iglesia que también vino a América, ¿verdad? Al mismo tiempo que venía la Iglesia de los bandidos, la Iglesia del poder, la Iglesia que venía actuando en nombre de un Dios que era algo así como un jefe universal de policía y que no admitía otros dioses y que era enemigo de la libertad, un Dios del miedo que tanto daño hizo. Pero estaba el otro Dios, que yo creo que si existe es el verdadero, que era un Dios enamorado de la condición humana y que y que también vino aquí, ¿verdad? Para entenderse quizás con los dioses de antes, con los del sol, de la lluvia, con los dioses del amor. En el fondo eran todos dioses del amor y él también. Aunque el dios de los cristianos, que fue el dios que me formó, porque yo tuve una infancia católica, como supongo que todos ustedes, es el único de los dioses que nunca ha hecho el amor, ¿no? Y eso a mí, cuando dejé de creer en él, que no estoy muy seguro de que dejé de creer en él, pero en fin, como que empezó a darme pena. Empezó a partir del momento en que uno prueba por primera vez la manzana, tenía como pena de él, ¿no? Porque casi todos los dioses de casi todas las religiones hacen el amor, o por lo menos lo han hecho. Y tan solo ahí rodeado de angelitos que no lo entienden, me daba como pena, ¿no? Bueno, pero yo pienso que sin embargo ese dios que nunca ha hecho el amor es un dios muy capaz de abrazos y que es un dios de la dulzura y un dios de la ternura y un dios muy acompañante. Y que ese es el dios que trajeron aquellos primeros curas que no sabían que eran teólogos de la liberación o que estaban en esa corriente. Y que por supuesto es una corriente que rescata lo mejor del cristianismo, que es la presencia de Cristo en el mundo, desde los pobres, junto a los pobres. La presencia redentora de Cristo en el mundo. Y así está la iglesia ahora, con ese Cristo redentor de un lado y del otro lado los mercaderes del templo, que no están fuera de la iglesia sino dentro, y que se dan la gran vida, y que en el fondo sueñan con clavar en la cruz bien, pero bien clavadito a cuanto pescador anda por nuestras costas irradiando mensajes contra el imperio.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.
Comienza espacio publicitario.